Hablamos a esta hora, vamos a hablar de economía y de política junto a Guillermo Larraín, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones y de valores, entre otros roles que ha cumplido, y es autor de un libro llamado La estabilidad del contrato social en Chile. Como es habitual, los días viernes hablamos de libros y este es el elegido para esta semana. Hay además varios temas que hablar que toca precisamente esta publicación, que tienen que ver con la economía, con la legitimidad del contrato social en Chile, de cómo las conversaciones no pueden estar ni totalmente libres de los números, ni totalmente dominadas o únicamente dominadas por los números. De esos y otros temas conversamos a esta hora. Guillermo Larraín, muy buenas tardes.
Hola Paula, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cooperativa. Me gustaría partir con algunas de las con las coordenadas de tu libro, ¿no? Este es un libro que se empieza a escribir, si entendí bien, o comienza su trabajo más o menos en 2015, o sea, hace un buen tiempo, y tiene que ver precisamente con cómo dotar de mayor legitimidad al contrato social en Chile. ¿Podrías explicarnos un poquitito más el corazón de esa idea?
Claro, es un libro que, como tú decías, me tomó mucho tiempo hacerlo, en parte porque soy lento para escribir y además fue un libro que partió siendo muy ambicioso, tocaba muchos temas y cada uno me gustó tratarlo con bastante profundidad. Entonces fue un libro que fue lento, pero además después me agarró la pandemia y postergó todo. Entonces, al final el libro, como a todo el mundo, claro, pero el libro salió realmente justo. Yo pensé hacer el lanzamiento antes de la elección de constituyentes, pero yo iba de candidato. Uh-huh. Y entonces pensé que se podía tomar como un acto de campaña, cuando la verdad es que es una reflexión seria sobre el futuro del contrato social en Chile, así que decidí postergarlo a después de las elecciones, y bueno, no salí, así que ahora lo hago como académico, ¿no? Y claro, la idea es que para que una sociedad compleja como la chilena pueda vivir en paz, necesitamos que el marco que nos rige, las leyes, los reglamentos, por supuesto la Constitución, tenemos que considerarlo como un marco legítimo, porque muchas veces el marco lo que hace es que nos dice: usted no puede hacer tal cosa, o la forma en que estamos de acuerdo en desarrollar tal proyecto es esta y no es la del lado. Y en esos casos, cuando el contrato social es legítimo, entonces uno como que agacha el moño y dice: ya, si es que estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo de tal forma y no de otra, bueno, es así. Pero cuando no es legítimo el marco, entonces todos aquellos que piensan que no es legítimo, cada uno se siente con el derecho a no hacerle caso a ese orden jurídico. Y a fuerza de ir postergando las reformas que pudieron haber ido actualizando nuestro contrato social, a fuerza de haber ido postergando, cada vez más gente se ha sentido con el derecho de decir: esto a mí no me representa, yo no es legítimo, y por lo tanto lo cuestiono. No lo cuestiono necesariamente en las urnas, porque la participación ha ido bajando en los últimos 20 años, pero sí lo hago en la calle. Y por el contrario, lo que uno ve en las cifras y en las estadísticas de activismo social de diversas maneras es que eso va al alza. Entonces, eso prueba, creo yo, que hay un problema de legitimidad crucial, y entonces la pregunta es: ¿cómo recomponemos legitimidad del contrato social?
Ya, que no es una pregunta pequeña y no es una labor chica tampoco, es tremenda, ¿no es cierto? Porque en ese acuerdo es donde todos seguimos las reglas, porque de otra forma lo que existe, me imagino de tus palabras, ¿no?, es esta falta de adhesión. O sea, deja de importar si tú sientes que la partida está arreglada, que siempre ganan los mismos, que los costos le caen siempre a los mismos grupos y los beneficios siempre son para todos, pero allá a lo lejos, en 10 años, 20 años, para su hijo. Entonces, eso evidentemente genera esta falta de adhesión. Me gustaría preguntarte, ya que eres economista, que una de las cuestiones en torno o la manera en que los y las economistas pero especialmente los hombres, funcionaron en la conversación política en Chile, era que siempre estaban en una discusión respecto a lo que era posible, y lo que era posible era extremadamente acotado, y cualquier, digamos, planteamiento que estuviera fuera de una línea bien ortodoxa en general, se percibía como una cuestión que estaba fuera del marco, que iba a generar inestabilidad, que arriesgaba las inversiones. ¿Crees que, o de qué manera tú miras el papel que jugó el discurso preponderante? Yo sé que hay distintos economistas, como hay distintos periodistas, y vemos distintos de todos, pero ¿de qué manera ese discurso como preponderante de la economía dejó de hacerle sentido a las personas, quizás?
Yo creo que, claro, yo creo que los economistas, yo me encanta mi profesión, yo soy economista con mucha vocación, pero estoy bastante consciente de las limitaciones que tiene el análisis económico. Y algunas de ellas vienen del hecho de que es una ciencia relativamente nueva, o sea, todo el instrumental que usamos los economistas todavía no tiene 100 años, algunas ideas genéricas son más antiguas, pero el instrumental es bastante nuevo, no tiene ni 100 años, para dar un punto de comparación. El derecho viene desarrollándose desde hace, no sé, 4.000 años por lo menos, que hay nociones de derecho, y entonces ha habido mucha experimentación y falla. Entonces yo creo que los economistas de repente hablamos con mucha soltura de algunas ideas que son interesantes, que son valiosas, que son importantes, pero sobre las cuales no tenemos del todo la certeza que debiéramos. Entonces yo creo que efectivamente hay una dimensión de experimentación que en general el país debiera tener. Esto no es solo un problema de los economistas, todos debiéramos estar experimentando más, algunas políticas públicas debieran ser un poco más experimentales, el gobierno debiera estar experimentando un poco más cómo resolver problemas de distinto tipo, qué sé yo, partir haciendo alguna reforma al transporte en Valdivia para ver cómo funciona, y si es que eso a lo mejor después puede trasladarse a otras ciudades. Las empresas experimentan poco, y eso yo creo que es un mal nacional que tiene, como dices tú, en el discurso de los economistas una materialización bastante clara, pero yo creo que tiene razón, aquí hay algo. Entonces la pregunta es cómo uno tira la línea entre la experimentación y la irresponsabilidad, porque tampoco se trata, ¿no es cierto?, de por experimentar con nuevas formas de hacer soluciones a políticas públicas, uno se transforma en un irresponsable que tira la plata. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque al final la plata es de todas las chilenas y chilenos, y por lo tanto hay que ser responsable con ella. Buscar un justo equilibrio yo creo que es difícil. Ahora, el libro no trata mucho de esto, no trata mucho de esto, pero yo creo que ese punto que tú mencionas es bien importante, Pablo, efectivamente es crucial.
Ahora, en el libro una de las cuestiones que se plantean es de qué manera las discusiones que estaban circulando durante varios años en el mundo empezaron a llegar a Chile, ¿no? Algunos de los desafíos que se enfrentan, por ejemplo, el populismo, ¿no? Uh-huh. Y frente al populismo las respuestas tienen que ser bien sofisticadas, ¿no? En términos de que tienen que ser suficientemente sencillas para que las entendamos todos y todas, pero también suficientemente técnicas como para hacer ver que hay precisamente soluciones complejas a problemas complejos. El populismo, claro, por definición, trae unas recetas súper fáciles, ¿no es cierto? Claro, bueno, vamos, claro, a, qué sé yo, cerrar las fronteras o vamos a emitir más plata, en fin, vamos a dar préstamos, qué sé yo. No sé, son soluciones fáciles para problemas difíciles. Tú dices, de alguna manera planteas en la introducción del libro que las respuestas no pueden ser solo basadas en los números, pero tampoco pueden estar totalmente lejos de los números, ¿no es lo que tú decías?
Exacto, claro.
Ya,
claro.
Si lo ponemos en un caso como el que estamos viendo hoy en Chile, estamos hablando de temas como el cuarto retiro, o estamos hablando de la extensión de las ayudas del gobierno durante la pandemia. Y aquí, de nuevo, la economía parece estar no encontrando la forma de comunicar a la ciudadanía lo que ve como riesgos, y me da la impresión de que eso ya es transversal, ¿no es cierto? Esta mañana estaba, qué sé yo, Ricardo French Davis hablando de cómo se agravará la desigualdad con un cuarto retiro de las AFP. ¿Qué ha pasado en esa conversación?
Es difícil la pregunta. Yo creo que el problema puntual que estamos viviendo ahora, yo creo que es una consecuencia de los errores de cómo se enfrentó el problema el año pasado. Estamos metidos en una suerte de equilibrio político inadecuado. Yo creo que el error garrafal se cometió el año pasado. Y el año pasado tendríamos que haber tenido políticas universales desde el principio y muy masivas en gasto para poder contener, para poder aprender cómo vivir, cómo convivir con la pandemia, cosa que hoy día ya más o menos lo podemos hacer, para hoy día haber estado justamente focalizando los gastos en aquellas personas que efectivamente perdieron su fuente de ingresos, que fue muy, muy masivo al inicio, es menos masivo hoy. Entonces tendríamos que haber sido muy universales al inicio y estar focalizando hoy día, y este gobierno lo hizo todo al revés. Entonces eso no es un problema de los economistas, es un problema de la forma como el presidente de la República, que finalmente tomó la decisión, enfrentó esta cuestión. El partido focalizando está tratando de universalizar ahora, y eso desde el punto de vista político es muy difícil de parar. Yo creo que ni siquiera la propuesta que yo hago al final del libro, en la última parte, de cambio del régimen político, podría manejar las consecuencias de ese error, que no es de ahora, el error es de hace un año atrás.
Hablemos del régimen político porque es uno de los temas que debe definir la convención constituyente, ¿no? Y aquí siempre se dice, venimos de este presidencialismo reforzado, de este sistema donde la figura presidencial en Chile tiene tanto poder, ¿no es cierto? El Congreso, que debería ser contrapeso, no funciona como contrapeso necesariamente. El presidente puede poner vetos y uno lo ve todos los días en las noticias, o muy a menudo, claro. Pero además esto está funcionando con un poder legislativo que está cada vez más desprestigiado, ¿no es cierto? Que tiene menos confianza parte de la ciudadanía, cuestión que también ha ayudado a bloquear mucho el sistema. ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son tus propuestas en esa materia?
Bueno, yo creo que acá hay el marco institucional global chileno, yo creo que se caracteriza por dos cosas. Uno es que es extraordinariamente rígido. Esto es lo que quería Jaime Guzmán cuando lo diseñó el año 80. ¿Ah? Y después, da poquitito, fue modificándose, fue haciéndose un poco más flexible. Las reformas del presidente Lago del 2005 profundizaron eso, pero sigue siendo extraordinariamente rígido. Y para una sociedad que es dinámica, para una sociedad que está cambiando mucho, como la chilena, entonces el marco institucional no puede ser tan rígido. Eso es la primera cosa. La segunda es que es un marco institucional donde el poder decisorio está muy concentrado. Está demasiado concentrado en la figura del presidente de la República, pero eso es simplemente la punta del iceberg. En la práctica sigue siendo un iceberg que es bastante delgadito al final, y la masa de la población tiene poco que decidir, y eso es lo que yo creo que está en crisis también ahora. Entonces tenemos que avanzar hacia un régimen político que tenga, o un régimen institucional que es más amplio que el régimen político, que tenga justamente las otras dos características que este no tiene. Un régimen que sea más flexible, y segundo, uno que disperse poder de mejor forma. Y que porque dispersa poder es capaz de absorber antes y de mejor manera necesidades ciudadanas. Yo no quisiera darme cuenta 6 años después que hay algo que podría haber corregido 6 años antes. Y para eso necesitamos que el sistema político lo incorpore dentro de la máquina moledora de leyes, por así decirlo, desde antes esa necesidad. Entonces necesitamos un régimen político distinto. El presidencialismo, yo creo que tiene el conflicto enorme de que depende mucho de quién sea el presidente de la República y su entorno cercano, esa capacidad de absorción. Entonces yo digo, vamos a un régimen más parlamentarizado, ¿no? Y entonces el libro hace una propuesta de un régimen semipresidencial, que yo lo estaba pensando justo ahora, antes de esta entrevista, estaba conversando con el profesor Arturo Valenzuela sobre esto, y hay que pensar en cómo parlamentarizar nuestra política. Y eso es necesario, a pesar de que a mucha gente le pueda parecer como absurdo, si los partidos políticos están mal vistos, si los parlamentarios son mal vistos, tenemos que mirar un poco el modelo ideal, por así decirlo, o el estándar de funcionamiento de nuestra democracia. Los partidos políticos y el Parlamento son instituciones esenciales para que haya libertad, para que haya progreso compartido entre todas y todos. Cuando no hay Parlamento, cuando no hay partidos políticos bien establecidos, con reglas buenas, con transparencia, entonces lo que hay es dictadura o autoritarismo. Entonces yo creo que tenemos que tomar el camino de la democracia representativa, reforzada, y ir hacia un régimen más parlamentarizado que lo que tenemos que lo que tenemos hoy día. Y como de todas formas hay fallas, porque esto es importante reconocer que la democracia representativa tiene fallas, y no hay ninguno de todos los países democráticos del mundo que hoy día no esté viviendo en alguna dimensión de las fallas de sus propios sistemas, en un contexto de sociedades mucho más demandantes, es que lo que yo propongo, y hay un capítulo entero dedicado a eso, es complementar la democracia representativa con democracia directa. Pero no en vez de la democracia representativa, que es la propuesta de Chávez. Chávez era un tipo que creía en la democracia directa sin representación. Yo digo, yo creo en la democracia representativa con elementos de democracia directa, como funciona en Suiza, como funciona en otros países que están tratando de generar mecanismos de participación más ricos y más directos que el solo voto cada cuatro años.
Claro, que evidentemente se vuelve insuficiente, no hay maneras de procesar las demandas de las personas, la expresión de la ciudadanía se acota a estos periodos de elecciones, y la verdad es muy poco. O uno podría pensar, se necesitan otras maneras, otras instancias. Guillermo Larraín, muchísimas gracias por la conversación con nosotros en Cooperativa esta tarde, y por supuesto la investigación, la invitación es a seguir hablando. El libro que ha estado presentando, el cual conversábamos esta tarde, es La estabilidad del contrato social en Chile. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Les saludo a todos los que tengan un buen fin de semana, a todos los auditores.
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, gracias.
De lo que la gente habla. Ahora estamos hablando de...